El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, amigos y amigas que sintonizan este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Bienvenidos a un programa más. Les proponemos esta vez hacer un alto al final del año 2004. Estamos terminando un tiempo en el que es costumbre en varios sectores hacer un alto y reflexionar sobre lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Nosotros lo vamos a hacer en esta oportunidad a manera de balance político del año 2004. Estamos además a las puertas de que se cumpla el tercer año del gobierno del presidente Ricardo Maduro y el inicio del último año de su mandato. Es oportuno entonces hacer una reflexión sobre lo que caracteriza este tiempo. Tenemos de invitado esta tarde con nosotros al licenciado Víctor Mesa, que es el director del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO. Vamos a comenzar con el licenciado Mesa haciendo una lectura general del panorama del 2004 en materia política. ¿Cuáles son los hechos que destacan, licenciado?
Gracias, Félix. Es evidente que al final del año es un tiempo propicio para hacer una evaluación de lo que ha pasado durante el año. Sin embargo, yo quisiera que esta reflexión no se quedara simplemente en una evaluación de la gestión anual del gobierno, sino que fuera un poco más allá y tratara de abarcar los tres años del gobierno madurista que culminan el próximo mes, tiempo o fecha en la cual comienza ya el cuarto y último año del gobierno, que por ser un año electoral será un año menos gubernamental y más electoral. Por lo tanto, yo creo que evaluar los tres años del gobierno del presidente Maduro en esta ocasión, en diciembre del año 2004, es casi prácticamente, diría yo, evaluar la gestión completa del gobierno madurista. Para hacer una evaluación objetiva y racional, quizás el método más inmediato y más correcto sea comparar los resultados que ha obtenido, los logros o los fracasos experimentados y los logros obtenidos, compararlos con las promesas y las ofertas propuestas durante la campaña electoral. Si tomamos el documento clave de la propuesta electoral del presidente Maduro y entonces candidato Ricardo Maduro, que se llama Mi Compromiso Contigo, veremos con tristeza que la mayor parte de las promesas ofrecidas al electorado hondureño no se han cumplido. No vamos a entrar a valorar en este momento, al menos, si no se han cumplido por falta de voluntad o no se han cumplido por otros factores objetivos que se han opuesto y han dificultado y se han convertido en obstáculos para el cumplimiento de las promesas. Pero lo cierto es que la mayor parte de las propuestas ofrecidas, presentadas por el candidato Maduro y su partido al electorado hondureño, no han sido cumplidas. En ese sentido, yo diría de una manera casi rotunda que la administración del presidente Maduro ha sido un lamentable fracaso. Un fracaso triste para todos, ha defraudado esperanzas que se cifraron en sus ofertas. Sin duda alguna, la oferta electoral del presidente Maduro en el año 2001, en el año de las últimas elecciones, fue, estoy convencido, la mejor oferta electoral, la más coherente, la mejor construida, la más racionalmente estructurada. Ningún otro candidato presentó una oferta tan interesante, tan organizada, tan coherente, tan bien construida como la que presentó el equipo de Maduro. Y quizás por eso la frustración es mayor y la desesperanza es más grande y el desengaño es más enorme,
porque la expectativa fue muy alta,
porque la perspectiva fue muy alta, sin duda alguna, y las esperanzas despertadas fueron demasiado grandes para los pequeños resultados obtenidos.
Si uno recuerda, licenciado Mesa, los planteamientos generales de los equipos del actual presidente, porque yo recuerdo que habían equipos en materia de seguridad, equipos en materia de educación, equipos en materia de reforma electoral y política.
En realidad llegaron a haber más de 20 equipos. Más de 20 equipos que se reunieron ininterrumpidamente una vez por semana durante 18 meses. Sí. Ningún partido político en todo el periodo de la transición hacia la democracia, que ya dura 24 años, ningún partido político había logrado formar un equipo de trabajo como el que formó Maduro.
Eso le dio una gran atracción, no solo con las fuerzas sociales organizadas, pero también con la cooperación internacional. Creó mucha expectativa a un nivel incluso fuera del país.
Sin duda, Félix. Yo creo que el candidato que despertó mayor simpatía entre la comunidad donante internacional fue el candidato Maduro. De ahí que la victoria de Maduro despertó al mismo tiempo muchas esperanzas también entre la comunidad donante. Despertó muchas ilusiones. Generó una especie de confianza en que la llegada del presidente Maduro a la presidencia iba a significar el inicio de un proceso de reformas profundas en el campo político, en el campo económico y, por supuesto, con las repercusiones positivas en el terreno social. Vea usted, el presidente Maduro prometió una reforma al sistema político.
Sí.
Voy a mencionar pequeños ejemplos de esa reforma. Entre otras cosas, prometió que ningún presidente del Congreso iba a ser candidato a la presidencia. Promesa falsa, fallida y mentira.
Sí.
El actual presidente del Congreso Nacional es el candidato favorito del presidente Maduro. He ahí la primera mentira del candidato Maduro y del presidente Maduro. Dos, prometieron la reforma del Estatuto del Congreso Nacional, del reglamento del Congreso Nacional. Mentira. Ni siquiera volvieron a plantear la posibilidad de analizarlo y reformarlo en el Pleno de la Cámara. Todos los cinco partidos son culpables de haberse olvidado del compromiso de reformar el reglamento del Congreso Nacional, que es un reglamento dictatorial, antidemocrático, obsoleto, primario, tradicional, antimoderno. Pero ahí está. Porque todos los presidentes del Parlamento se sirven de él. Tercero, prometieron una reforma en el sistema de elecciones, creando los famosos distritos electorales. Mentira, no lo cumplieron, no lo hicieron. Hicieron una reforma política a medias, que tiene sin duda algunos elementos positivos, el hecho de que podamos ahora votar sabiendo por quién votamos, por la fotografía, lo que quiere decir que ahora ya no solo vamos a votar, también tenemos la posibilidad de elegir. En el sistema electoral anterior votábamos, pero no elegíamos, no sabíamos por quién votábamos. Hoy quizás tengamos la posibilidad, si sabemos utilizar bien el voto, votar y elegir. Bien, es una reforma a medias. Referéndum y plebiscito a medias. Fueron aprobados, pero con tantas restricciones, con tantas prohibiciones que prácticamente quedan castrados en su esencia, anulados. La inmunidad fue abolida a medias. Es mentira que ha sido abolida la inmunidad. Simplemente fue transferida a otra instancia, al Poder Judicial, la facultad para decidir si se procesa o no se procesa uno de esos caballeros que disfrutan, o damas que disfrutan de la inmunidad en mi país.
Pasó de los partidos políticos representados en el Congreso,
Congreso Nacional, a los magistrados que también representan partidos políticos en el sistema judicial.
Sí.
Entonces, todas estas son mentiras. Es una reforma cosmética, a medias. En el plano social, el país es más pobre que antes. Esa es una realidad. Hoy Honduras es más pobre que hace 5 años. Hoy Honduras es más corrupta que hace 5 años. Entonces, preguntémonos, ¿hemos avanzado o vamos hacia atrás? Sin duda alguna, vamos hacia atrás. O nos hundimos, como suele decir alguna persona amiga mía. Dice, si fuéramos hacia atrás, regresaríamos a los tiempos heroicos de Morazán, de Rosa, de Soto. No, no vamos hacia atrás, nos hundimos, que es distinto.
Ha acabado, sin embargo, el año 2004, licenciado Mesa, con indicadores macroeconómicos que, según los voceros del gobierno, señalan crecimiento económico.
Sin duda alguna. Y en efecto, ha habido un crecimiento económico.
¿Para quién?
¿Para quién? Usted lo ha dicho bien. Hay que hacer una diferencia muy importante entre lo que es el crecimiento económico y lo que es el desarrollo económico. Puede haber crecimiento sin desarrollo. Para que el crecimiento sea desarrollo, necesita un componente que se llama equidad. Es decir, el crecimiento debe estar acompañado por la equidad en la distribución de los resultados de ese crecimiento. Pero en Honduras no. El crecimiento en Honduras ha sido para los grupos financieros. Para algunos grupos financieros. Para los tiburones de la banca. Porque también en la banca hay peces chicos, que muchas veces son tragados irregularmente por los peces grandes. Entonces aquí ha habido crecimiento financiero para algunos grupos bancarios. Ha habido crecimiento económico para algunos grupos que se lucran con el negocio del turismo. Para otros que se lucran con el negocio de las telecomunicaciones, de la venta de energía térmica, de la maquila. Esos experimentan un crecimiento y un beneficio. Pero el grueso general de la población no. Y la prueba está en que la población se va de Honduras. 57 hondureños salen diariamente buscando un mejor porvenir en tierras norteamericanas.
En los últimos 2 años.
Bien. Solamente de San Pedro Sula, según las estadísticas, salen 5 autobuses diarios con migrantes que van buscando las rutas hacia Norteamérica.
¿Eso qué indica?
¿Qué indica? Que si tenemos crecimiento y ese crecimiento beneficia a todos, la gente no se iría. Es evidente que ha habido un crecimiento pequeño para algunos grupos, pero no hay desarrollo para nadie, porque no hay una distribución equitativa de los resultados, de los ingresos, de los frutos de ese pequeño crecimiento.
Tanto dinero del Estado convertido en bonos para salvar a los depositantes en los bancos y luego una condonación. Yo he escuchado este como el principal cuestionamiento al gobierno del presidente Maduro, licenciado Mesa. Esta condonación, que es parcial, a personas, instituciones jurídicas cuyas garantías no iban a ser utilizadas por los bancos, pero que al condonarse la deuda, los bancos se recapitalizan y los dueños, los accionistas, los han podido vender mejor en este mercado que se ha desarrollado de la banca hondureña con la banca centroamericana internacional a costa de los dineros de los hondureños. Y las garantías de esos bancos siguen en poder de los bancos. No es que los condonados han podido recuperar las garantías.
Yo no hablaría de los bancos en general. Hablaría de ciertos bancos.
Ciertos bancos
del sistema financiero nacional. El gobierno, y en este sentido debo ser justo, no solo este gobierno, gobiernos anteriores también, particularmente el gobierno anterior, pusieron en práctica políticas que yo llamaría de rescate bancario, es decir, de salvar las instituciones bancarias para evitar un colapso general dentro del sistema financiero nacional. Pero al poner en práctica esa política de rescate bancario, se favoreció política y económicamente a determinados bancos, que no son precisamente los que quebraron o los que fueron artificialmente declarados en bancarrota.
¿Cuáles fueron?
Son aquellos bancos que se tragaron las carteras de préstamos, las carteras de créditos, los negocios de los bancos chicos que quebraron.
Muchas veces sanos.
Por lo menos en dos casos de los cuatro que se conocen, o de los cinco casos que se conocen, en dos casos eran bancos que no necesariamente debían ser declarados en bancarrota. Eran bancos sanos que con un pequeño apoyo podían haber seguido funcionando. La prueba está que de los 1.800, casi 2.000 o 3.000 millones que el gobierno hondureño invirtió para rescatar estos bancos y favorecer a otros bancos grandes, amigos del gobierno, el gobierno ha recuperado ya prácticamente la mitad del dinero invertido. Y lo ha recuperado a costa de la venta a precio de gallo muerto de los bienes y las carteras de créditos de los bancos quebrados.
Y de las buenas ventas de los bancos recuperados a los otros bancos grandes.
Exactamente, los bancos grandes han hecho el gran negocio. De la misma manera que cuando el gobierno aprueba un decreto para autorizar más de 20.000 condonaciones a disque pequeños agricultores quebrados por el huracán Mitch, fija bien que estamos hablando a 6 años del huracán Mitch, cuando el gobierno aprueba eso, lo hace no tanto para favorecer a esos pequeños agricultores, muchos de los cuales no son tales, son personas que obtuvieron créditos para otros objetivos y no para la agricultura,
y se los convirtieron
y se los reconvirtieron y se los perdonaron un 50% porque el gobierno le va a pagar ese 50% a los bancos. ¿Para qué? Es para ayudar a los bancos a recuperar créditos que ya consideraban definitivamente perdidos. Es para ayudar a los bancos a recuperar carteras de difícil recuperación. Eso quiere decir que este gobierno legisla, actúa y funciona en favor del sistema financiero. De algunos bancos, no de todos, de algunos bancos, de los bancos amigos del gobierno, de los bancos que contribuyeron a financiar la campaña del actual gobernador.
Y en esto falta honestidad para decirlo. Esto no se dice cuando se habla de indicadores de crecimiento de la economía.
Por una razón, Félix, no se dice porque estamos acostumbrados a vivir enmarañados en la trama de la política cotidiana y creemos que la agenda real del país es la agenda de los políticos. Es decir, si debe ir la fotografía, si debe ir el apodo de los candidatos, si debe ser del 1 al 23 o del 1 al 184 los números, si son correlativos o no. O sea, estamos acostumbrados a discutir tonterías. Y en gran parte los medios de comunicación contribuyen a convertir la cursilería cotidiana en comida diaria de la población.
Como si fuera la agenda del país.
Como si fuera la agenda de Honduras. La agenda de Honduras no es esa. La agenda de Honduras es esta, estamos hablando, es la corrupción, es la migración, es el SIDA, es el narcotráfico, es la falta de transparencia, la corrupción, es la política de rescate bancario para favorecer a algunos bancos, es la agenda de los verdaderos poderes fácticos, los poderes económicos que gobiernan en Honduras, que mandan a los políticos, que instrumentalizan a los partidos. ¿Cuáles son esos grupos? Son los grandes banqueros, son las personas que se benefician de la energía, de la venta de la energía térmica, son las personas que controlan el negocio de las telecomunicaciones, son las personas que controlan el negocio de la maquila y son las personas que ahora están empezando a controlar el negocio del turismo. Esos son los grupos económicos poderosos, los grupos fácticos que hacen y deshacen en nuestro país. Los políticos solo son instrumentos, muchas veces ciegos, ignorantes, de que los poderes fácticos son los que gobiernan en Honduras.
Vamos a hacer la primera pausa en el programa. Estamos evaluando, como lo ha planteado al inicio del programa el licenciado Víctor Mesa, prácticamente lo que es el gobierno del presidente Ricardo Maduro en los 3 años transcurridos, considerando que el año que viene es un año electoralmente vivo, pero gubernamentalmente muerto. Volvemos con la evaluación de el balance político del país.
Sin comentario.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo, si habrá camino y a buen futuro, pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Estamos de regreso en el programa, comparando los logros, porque deben haber logros, mucha gente los identifica, pero muy mezclados o difusos entre los fracasos del actual gobierno en relación a las promesas que hizo en el año 2001 y que están contenidos en varios documentos, el principal, Mi Compromiso Contigo. Hemos repasado algunas de las principales promesas, no hemos hablado de la promesa de seguridad, licenciado Mesa, donde el gobierno a menudo sobredimensiona los éxitos que ha tenido. Algunos piensan que ha mejorado la percepción de la seguridad en el país. ¿Cuál es el balance en este campo?
El tema de la seguridad fue, diría yo, el tema principal.
El eje.
El eje de la oferta electoral del actual presidente Ricardo Maduro. Con su política pregonada de cero tolerancia y con su propuesta de diseñar y entregar al país una política concertada de seguridad ciudadana de carácter estatal, integral y de largo plazo.
Eso se combinó en las mesas.
Eso fue lo que el presidente propuso y lo que el presidente concertó con los distintos grupos de la sociedad con los cuales se reunió para presentar sus ideas. Hoy, a 3 años del gobierno, vemos que el gobierno tiene un conjunto de medidas antidelincuenciales, pero no tiene una política integral de seguridad. Yo creo que esa promesa, que fue quizás la principal promesa del gobierno, no se ha cumplido. Y tengo la impresión que el mismo presidente Maduro lo reconoce, que no ha podido cumplir esa promesa. Porque, en primer lugar, es una promesa de difícil cumplimiento, y en segundo lugar, no han hecho mayor esfuerzo por cumplirla. No han tratado de concertar con los grupos de la sociedad, con los distintos sectores involucrados, unos lineamientos, las bases siquiera de lo que debería ser una política integral de seguridad ciudadana. Lo que tenemos es medidas puntuales de represión a la delincuencia, que en alguna medida, en algún nivel, han dado resultados. Yo diría que el gobierno ha obtenido resultados, si no satisfactorio, por lo menos sensible, en temas como la reducción de los secuestros, la reducción de los asaltos bancarios, posiblemente la reducción del robo y trasiego de vehículos robados. Pero hay un terreno en el que no ha podido avanzar, ni está avanzando, que es en el de la delincuencia común. La delincuencia común ha crecido y hoy es más grande y más amenazante que ayer, que hace 3 años.
Sí. Porque esa es la delincuencia directamente ligada con las causas sociales.
con la pobreza, con el desempleo, con la miseria, con la falta de condiciones elementales de vida normal. Ahí no se ha tenido ningún éxito, ningún éxito. Yo creo que el gobierno debe reconocer eso, porque eso tiene que ver con otro entramado social más complicado, que es el de la sociedad entera. Por lo tanto, yo siento que el país ha tenido, el gobierno ha tenido algún éxito en la represión y el control y la prevención de un cierto tipo de delito del crimen organizado. No de todo, porque, por ejemplo, el delito organizado vinculado al narcotráfico sigue creciendo, sigue creciendo. El crimen organizado vinculado a las mafias, traficantes de ilegales, de indocumentados, sigue creciendo. El tráfico vinculado con el trasiego de niños y mujeres para la trata de blancas, de dinero, de lavado de dinero, sigue creciendo, está ahí, está presente. Ahí el éxito ha sido, si no relativo, ha sido nulo. Entonces tenemos un problema. ¿El país es hoy más seguro que antes? No, el país es hoy más inseguro que antes. Y seguramente dentro de 5 años el país será más inseguro que hoy. Porque la delincuencia, y sobre todo el gran delito organizado, sigue creciendo. Por eso es que nosotros insistimos, delitos como el del narcotráfico son una de las grandes amenazas a la seguridad nacional, a la estabilidad, a la gobernabilidad democrática de Honduras,
con grandes posibilidades de instalación en el Estado.
Es que ya se está instalando. Yo siento que vamos camino de convertirnos en un narcoestado. Los que estudiamos estos temas, los que conocemos la forma en que Colombia evolucionó hasta la situación lamentable en que hoy se encuentra en relación con el narcotráfico, sabemos que Honduras va recorriendo un camino, si no similar, bastante parecido.
Desde lo local a lo nacional.
De lo regional a lo central. De lo local a lo regional.
Sí.
De lo puntual a lo general.
¿Y en esto el gobierno no hizo esfuerzos significativos?
Yo siento que el gobierno se concentra en una visión operativa de la lucha contra el narcotráfico.
Marista.
¿Ve usted cómo en los últimos 15 meses el gobierno asegura haber recuperado, haber decomisado más cocaína que en los últimos 9 años?
¿Cierto?
Bien, y qué bien que así sea. Pero eso significa que hoy hay más tráfico de cocaína que hace 9 años.
Exacto.
Primero. Y segundo, me llama mucho la atención que capturamos la cocaína, pero no capturamos a los verdaderos narcotraficantes. Capturamos a las mulas, pero no capturamos a los capos del narcotráfico, que son los que se mueven libremente en las grandes ciudades del país, con lujo de guardaespaldas, con despliegue de seguridad privada. Y están ahí. Y que todo el mundo sabe que esas personas y esas fortunas, surgidas de la nada, aparecidas de improviso, son fortunas vinculadas al delito, son fortunas vinculadas al trasiego de droga, al crimen organizado. Pero el Estado es impotente para reprimir a esas personas, para poder condenarlos y encerrarlos con los abogados cómplices que los defienden.
¿Dónde se rompieron, licenciado Mesa, las ideas que se le dieron al presidente y que él consensuó en las mesas antes de asumir el poder del país?
Es una buena pregunta. La respuesta creo que está en lo siguiente. Antes de asumir la presidencia del país, el presidente Maduro paradójicamente era más libre de lo que es hoy.
Y escuchaba más
directamente. Es decir, el ciudadano Ricardo Maduro era más libre como candidato que como presidente.
¿Libre de quién?
Libre de las presiones y controles y exigencias y demandas de los grupos fácticos del poder.
¿Los grupos fácticos lo sentaron al presidente?
Los grupos fácticos, en primer lugar, los grupos fácticos vinculados a su partido. Maduro, cuando hacía promesas como candidato, no estaba sometido a las presiones del partido. A partir de noviembre de 2001, cuando Maduro se convierte en el presidente electo, empieza a ser la víctima propicia de las presiones de las mafias de su partido, de esa vieja guardia, de los Callejas, de los Rivera López, de toda esa mafia, pandilla, que controla el Partido Nacional, como otras pandillas controlan al Partido Liberal.
Estas pandillas, es cierto que le dijeron al presidente, licenciado Mesa, en el periodo de campaña, vos no necesitas tanto el Partido Nacional para construir tu opción electoral. Te dejamos que necesites, digamos, a la sociedad civil hondureña para construir tu opción. Ahora que ya sos candidato electo, ahora sí vas a necesitar al partido. Ahora sí nos vas a necesitar a nosotros.
No.
Ya no vas a necesitar a aquellos.
No, Felipe, yo creo que no fue así el planteamiento. No tienen una mente tan habilidosa para elaborar esas estrategias.
No.
El problema fue más simple. En la campaña electoral, la vieja guardia del partido no ayudaba al candidato, sino que lo perjudicaba.
Si se mostraba.
Lo perjudicaba porque estaba contaminada con los vicios de la corrupción. Entonces, traer a los corruptos del partido a formar el equipo que apoyaba a Maduro era desprestigiar al candidato Maduro. Por lo tanto, Maduro formó su equipo con gente no contaminada con la corrupción anterior. Y los corruptos se replegaron conscientes de que su presencia perjudicaba y contaminaba al candidato. Pero una vez que el candidato gana las elecciones y se convierte en presidente, los corruptos arremeten y dicen, aquí estamos.
Y lo sientan.
Aquí estamos y somos indispensables, somos los invitados de piedra en esta mesa. Ahora ya no te perjudicamos, ahora te demandamos.
Y ahí cambiamos.
Y ahí el presidente comienza a ser prisionero de esos grupos. Prisionero quizás sea una expresión muy fuerte, pero sí empieza a sufrir la presión de esos grupos y actuar en consecuencia. De ahí que todos esos vaivenes, indecisiones, repliegues momentáneos, avances indecisos, parálisis momentánea en la política del presidente Maduro, solo puede ser explicada por la presión de los grupos mafiosos de la vieja guardia del Partido Nacional.
Hacemos nuestra penúltima pausa. Estamos comparando los logros y fracasos del actual gobierno en los 3 años que concluyen ya muy cerca, en enero próximo, con lo que fueron los compromisos claramente perfilados por el actual presidente de la República en Mi Compromiso Contigo en octubre, noviembre del año 2001. Volvemos.
Es que mi padrastro me apretaba mucho la mano, que a mí no me gustaba. Pero en vez de eso, mejor me iba para acá.
Como centenares, quizás miles de ellas y ellos sufren en Honduras cada día la explotación sexual comercial.
Como violación, muerte, cosas. Los niños y las niñas necesitamos una ley que castigue a las personas explotadoras, que nos someten a esta forma de utilización comercial.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad.
Y este programa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para el mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa. Yo recuerdo, licenciado Mesa, una frase del actual presidente cuando era candidato. Decía, yo quiero pasar a la historia como un gobierno de reforma, como un gobierno reformista. Y el Partido Nacional, mi partido que veo en el futuro, es un partido abierto, un Congreso Nacional fortalecido, independiente, respecto a un poder ejecutivo fuerte e independiente. ¿Qué pasó con eso?
Como dice el tango, y los sueños, sueños son. Es decir, Maduro soñó con eso. Recuerdo en una ocasión, cuando Maduro y su equipo llegó a hablar a una reunión que nosotros como Centro de Documentación organizamos en compañía de la Fundación Alemana Friedrich Ebert, organizamos un evento para que los candidatos pudieran hablarle al país y pudieran exponer sus ideas. Cuando le tocó el turno al ingeniero Luis Cosenza, él hizo una exposición cuyo original todavía tengo en mis manos, aquí en los archivos del centro, una exposición que se llama El País que yo sueño. Dice, ¿cuál era? Y esbozaba las ideas en el estilo de Martin Luther King, de qué país quería él, en qué país soñaba. Releyendo ese documento, me doy cuenta que aquello era una colección, un listado de magníficas intenciones, de buenas intenciones, de sueños que posiblemente cualquier ciudadano o ciudadana de este país, bien intencionados, comparten. Pero bueno, los sueños se comparan siempre con la realidad, con los logros obtenidos, con los hechos concretos. Y ahí es cuando nos damos cuenta que muchas veces los sueños, sueños son. En el caso concreto de la relación con el Parlamento, el hecho de que Maduro no tuviera una mayoría parlamentaria podía entenderse desde el punto de vista político inmediato como un obstáculo, como una dificultad para el presidente para gobernar. Y seguramente así lo es. Pero desde el punto de vista de la salud de la democracia, debía haberse visto como algo provechoso, algo beneficioso. Es decir, ingresar en una etapa del sistema político, de la historia del sistema político, en el que el juego parlamentario es más libre, más plural, más complicado, si se quiere, que demanda alianzas, demanda concesiones, demanda negociaciones políticas entre las distintas fuerzas. Lo que quiere decir que eso revitaliza y enriquece el contenido democrático del proceso de transición. En ese sentido yo diría que era positivo que el Parlamento fuera más disperso y más plural. Pero no ha sido así. Las alianzas se dieron de acuerdo al viejo estilo de las alianzas tradicionales. Y un partido minúsculo como la Democracia Cristiana se puso simplemente de manera incondicional al servicio de un partido tradicional grande, y con eso formaron una mayoría mecánica que les ha permitido hacer y deshacer muchas veces en el Congreso Nacional. Pero a todo esto debemos de sumar que hay una oposición que no es oposición. Yo siempre sostengo que en Honduras hay opositores, pero no hay oposición. Ser oposición en una sociedad democrática es formar parte de la solución, no del problema. Ser oposición es ser un espacio de opciones, es ser un terreno de alternativas. Ser oposición es ser propuesta diversa, novedosa, enriquecedora. O sea, ser oposición es formar parte de la solución nacional, no de los problemas nacionales.
Y eso no surgió.
¿Y eso no surgió? No hay oposición. Hay uno que otro opositor, pero no hay oposición. Entonces, un gobierno sin oposición no puede alimentarse democráticamente, por así decirlo. Y tiende a derivar en el autoritarismo presidencial o en la negociación espuria, en la negociación sucia, en la negociación bajo la mesa de determinados diputados con el Poder Ejecutivo, que es lo que en alguna medida ha sucedido. En gran medida el Congreso Nacional se ha convertido en obstáculo para impulsar las reformas que el presidente prometió. Pero el presidente no ha sido capaz de concertar alianzas parlamentarias y extraparlamentarias, que es lo más importante, para impulsar su proceso de reforma. Porque la reforma dejó de ser un objetivo y se quedó en lo que fue promesa electoral. Y aquí vemos lo que se produce en el sistema político hondureño. Un divorcio entre el discurso electoral y el discurso gubernamental. Cuando el candidato se convierte en presidente, su discurso se bifurca y su actividad práctica se divide. El candidato promete, el presidente engaña. El candidato ofrece, el presidente no cumple. El candidato propone, el presidente dispone. Entonces usted tiene que en una misma persona, el candidato que se vuelve presidente, hay
como las dos o tres caras de la política tradicional. Una política cargada de mentiras, de falsedad, de hipocresía. En un sistema político en donde la mentira ha dejado de ser un vicio para volverse una categoría institucional y política, un instrumento de sobrevivencia lógica en el mar proceloso de la política tradicional hondureña. Eso es triste.
Es triste porque refuerza la idea que ya está internalizada en la población de que todos dicen lo mismo y todos hacen lo mismo una vez en el poder.
Eso es que va a producir. Yo más bien diría que no es así, sí, que hay tres dimensiones del discurso y del pensamiento en los políticos hondureños. Los políticos hondureños piensan de una manera, hablan de otra manera y actúan de otra manera.
Son tridimensionales.
Piensan de una forma, hablan de otra forma. O sea que no dicen lo que piensan. Pero además actúan de una tercera forma. O sea que no hacen ni lo que piensan ni lo que dicen. Y esas tres dimensiones de falsedad conforman el mundo engañoso de la política cotidiana, que es la que se refleja en los medios de comunicación. Y es la que creemos que es la agenda nacional, cuando la verdadera agenda nacional es otra, Félix. Es la de la corrupción, es la del SIDA, es la del narcotráfico, es la del desempleo, es la de la migración.
Quiero encontrar en sus conclusiones de que las promesas del presidente Maduro no se han cumplido, que el país es más corrupto que lo que era antes, que es más empobrecido de lo que era hace 3 años,
correcto,
que el narcotráfico tiene mayores perfiles ahora que hace 3 años,
correcto,
que el país es más inseguro que hace 3 años. ¿Esto qué va a producir en términos de relaciones políticas en el país?
Bien, todo eso que usted ha dicho es cierto. Sin embargo, cuando escuchamos al presidente Maduro, pareciera que nos está hablando de otro país. De un país imaginario
que avanzó,
del país que él desea y que sin duda alguna, estoy seguro, desea de buena fe. Pero el presidente está padeciendo un poco lo que padeció en sus primeros 3 años de gobierno el presidente mexicano Vicente Fox.
Ajá.
Que es el síndrome del desapego con la realidad y de tomar la realidad por los deseos y de creer que el país está como él quiere que esté, y no como el país está en realidad. Por eso cuando oímos al presidente hablar de Honduras, sentimos que está hablando de otro país.
Pero ya eso es manipulación consciente.
Yo no sé hasta qué punto es consciente. Yo tengo la impresión que el presidente Maduro está sufriendo de un problema de obnubilación con respecto a la realidad, que generalmente se da en las personas que llegan al poder sin estar preparadas para ejercer el poder.
Uh-huh.
El poder los obnubila, los divorcia de la vida, los separa de la realidad y les hace ver la realidad de tal manera fragmentaria y sectorial que pareciera que en su conjunto es una realidad envidiable. Se reúne con el ministro de Economía y le dice que todo está bien, que los precios están perfectos, que está funcionando las reglas del mercado. Se reúne con el ministro de Softravi y le dice que las carreteras están excelentes, que estamos construyendo el corredor aquí, el corredor del Pacífico allá,
licitando así.
Se reúne con el ministro de Trabajo y le dice que solo tenemos 100,000+ de desempleados. Se reúne con el ministro de Salud y le dice que los hospitales están repletos de medicina. Y el presidente empieza a creer las mentiras o las obnubilaciones propias de sus colaboradores. Y al final, cuando suba todos estos fragmentos de optimismo, optimismo sectorial, de éxitos parciales, cuando suma esto y arma el rompecabezas que se llama Honduras, lo que tiene frente a la mesa es un país envidiable, un país mágico, un país maravilloso, en donde vivir es un privilegio. Pero es un privilegio dudoso porque 57 ciudadanos se van todos los días buscando mejores ocasiones de vida, mejores oportunidades de existencia fuera de sus fronteras. ya el 12% de la población hondureña vive fuera del país. Se ha ido. Y no se van más porque a muchos no regresan. Solo en este año México ha regresado casi 50.000 hondureños. Y en los últimos 2 años y medio México ha regresado 218.000 hondureños. O sea, son 218.000 compatriotas, hombres y mujeres, que no lograron entrar a los Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que no lo vuelvan a intentar, o que no lo hayan intentado ya, nuevamente. O sea, si el país es tan maravilloso, está tan bien, progresa, avanza, se desarrolla, como dice el presidente, ¿por qué los hondureños se van?
¿Hay otros indicadores, aparte de la emigración de los hondureños, que estén indicando el divorcio entre la realidad y los sueños de la clase política hondureña?
Ah, sin duda alguna, hay muchos más. Por ejemplo, a veces el presidente nos quiere vender la idea de un país seguro. Pero mientras usted va escuchando la perorata presidencial en el semáforo, lo asaltan cuando se estaciona frente al semáforo para esperar el turno. O sea que hay hechos cotidianos de la vida diaria de la ciudadanía que demuestran que el discurso oficial está divorciado de la realidad. Hay un discurso oficial, burocrático, tranquilo, optimista, feliz, que no se compagina con una realidad cada día más dura, más difícil, más incierta, más insegura, más peligrosa. Esa realidad es la que vivimos usted y yo al salir de esta oficina.
Sí.
Pero la realidad que vive el presidente y su equipo y sus colaboradores es otra, muy distinta. Y nos quieren hacer creer que la realidad de ellos es la realidad del país. Eso es mentira.
Un discurso,
mentira más.
Un discurso que cada vez más va caracterizando la construcción de opción electoral en un año preelectoral que va a ser electoral el próximo año.
Sin duda, entramos en un año electoral, lo que quiere decir un año en que el gobierno es menos gobierno. A partir del mes de marzo, cuando se conozcan los dos candidatos principales, uno de los cuales será el nuevo gobernante, el gobierno del presidente Maduro será cada día menos gobierno. Su poder de convocatoria será menor. Su iniciativa política se verá reducida hora tras hora. Y cada día que pase a partir del 20 de febrero del próximo año, ya será un día más de dualidad en el poder, en donde los candidatos fuertes, los dos candidatos fuertes, y particularmente el candidato del Partido Nacional, van a traer como un imán terrible las lealtades de los actuales funcionarios del gobierno. Y el presidente irá sintiendo la terrible experiencia de quedarse cada vez más solo, más impotente, más débil, más reducido y más minúsculo en su dimensión política.
Hacemos nuestra última pausa y al regreso el licenciado Víctor Mesa nos dirá si el anterior presidente es recordado como el presidente del Mitch, ¿cómo va a ser recordado el presidente Ricardo Maduro en unos 14 meses? Volvemos.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Con una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos en la parte final del programa. Les agradecemos a ustedes que se hayan mantenido hasta este momento pendientes, siguiendo esto que es una reflexión. Repetimos lo que dijimos al inicio del programa, al final del año, al final del 2004, pero casi al final del tercer año de gobierno del presidente Ricardo Maduro, que por ser el próximo un año electoral es prácticamente su último año de gobierno. ¿Cómo será recordado este presidente en la historia de Honduras? El presidente Ricardo Maduro Joes.
Sin duda, a muchos presidentes se le recuerda por algo en especial. Creo que al presidente Suazo Córdoba se le va a recordar por su lambisconería ante los militares y por los desaparecidos.
Sí.
Posiblemente al presidente Ascona se le recuerde por esa ridícula actitud de perdonavidas que tiene ante los demás y por esa ceguera física y política ante los problemas sociales, ¿verdad? Le recordará como el presidente tonto que dijo que en Honduras no había crisis.
Sí.
Al presidente Calleja se le recordará por la corrupción, como al presidente Reina se le recordará por el servicio militar voluntario y por sus ofertas fallidas de revolución moral. Presidente Flores sin duda le recordará por el huracán Mitch. Si yo tuviera que decir por qué se habrá de recordar al presidente Maduro, diría que por la impotencia. Es el presidente que mayores esperanzas despertó y que menos realizaciones alcanzó. Es el presidente que prometió la reforma más coherente del sistema político hondureño y que no pudo llevarla a cabo. Ha sido un presidente impotente para poner en práctica sus ideas, muchas de ellas excelentes ideas, muy buenas y muy bien intencionadas, pero no ha sido capaz ni de articular una política coherente capaz de ponerlas en práctica, ni de articular las alianzas necesarias a nivel parlamentario, a nivel extraparlamentario, a nivel de partidos políticos y fuera de los partidos políticos, es decir, alianzas con la sociedad para poner en marcha un programa de reformas y de modernización que el país necesita y que la sociedad reclama. Por eso digo que al presidente Maduro se le habrá de recordar como Ricardo el Impotente.
Sí, muchos le reclaman por qué no tuvo la capacidad de, o por qué tuvo la impotencia de articular con la sociedad que articuló las ideas de su propuesta de gobierno.
Vea usted, seguramente ha habido aquí una notoria falta de voluntad política, pero la voluntad política va acompañada de otro valor que es consustancial a la reforma: valentía política, audacia política, arrojo, imaginación, voluntad convertida en acción. Maquiavelo dice que toda reforma tiene dos grandes obstáculos. Toda reforma. La primera, el obstáculo que significan aquellos grupos y sectores cuyos intereses se verán afectados por la reforma. Se verán disminuidos sus canonjías y sus poderes.
Eso se muestran.
Esos están en contra. Es el primer obstáculo a la reforma, dice. Y el segundo obstáculo a la reforma es el de aquellos sectores que, aunque van a ser beneficiados por la reforma, todavía no están convencidos de la viabilidad de la reforma. Por lo tanto, no la apoyan. Entonces, la reforma está como en el aire, con la oposición de los contrarreformistas y sin el apoyo necesario de los que deberían de ser reformistas.
Pero necesitarán de alguien que se aviente.
Ahí está el liderazgo. Ahí está el arrojo. Ahí está la necesidad de valentía personal.
Cosas, valores y circunstancias que han estado ausentes en la conducta política del presidente y en la actividad política del entorno que lo rodea.
Si quiere un ejemplo, le pongo el ejemplo de la universidad. Tuvo la oportunidad de hacer la reforma de la universidad hace 2 años y cometió el error de imponerle a la comunidad universitaria a un rector pusilánime, incapaz y desinteresado en la reforma. O sea,
impulso para hacer la reforma a un contrarreformista. Hoy que se ha dado cuenta que ese señor no sirve para nada, que ese equipo que rodea a ese señor es lo mismo de lo mismo en la vieja universidad, hoy quiere hacer el cambio y propone la intervención de la universidad en la fórmula parecida a la que le propusieron los reformistas hace 2 años, pero que él rechazó. ¿Qué demuestra eso? Que no hay lucidez, no hay talento, no hay comprensión, no hay inteligencia para entender hacia dónde van las corrientes políticas, hacia dónde se desplazan los fenómenos sociales del país. No hay arrojo, no hay imaginación, no hay valentía. No hay liderazgo. Un presidente con liderazgo habría hecho la reforma desde el primer año de gobierno.
¿Descuidó lo fundamental el presidente Ricardo Maduro en estos 3 años de mandato?
Yo diría que descuidó lo fundamental y se ocupó de lo secundario. Descuidó lo esencial y se concentró en lo marginal.
En educación no avanzó.
Bueno, fue incapaz el gobierno de resolver el problema con los gremios magisteriales. Y ese problema con los gremios magisteriales mantuvo paralizado al gobierno más de 2 años. Como en alguna medida el problema con los médicos ha mantenido bloqueada la política de descentralización y desconcentración y reforma en el sistema sanitario público. ¿Qué revela todo esto? Revela la ausencia de liderazgo nacional. Quizás por eso pululan tantos lidercillos en Honduras. Alcalditos que quieren ser presidentes. Diputaditos que quieren ser gobernantes. Esa proliferación de pequeños líderes, a cual más minúsculo y a cual más insignificante, solo evidencia una cosa. Hay tantos lidercitos porque no hay liderazgo.
Un presidente impotente y sin liderazgo no puede mover un país con la dimensión de retos de Honduras. Por eso quizá no cabe la pregunta de si este presidente impotente y sin liderazgo y sin arrojo y sin valentía habrá hecho algo sustantivo, algo importante para el país en el terreno económico o en el terreno social. ¿No encuentra usted respuesta a esta pregunta si hablamos ya antes del retraso del liderazgo que tuvimos?
No, sin duda alguna han habido algunos logros en algunos campos concretos de la actividad gubernamental. Yo diría que ha habido un avance importante en la creación de un sector industrial turístico en el país. Ha habido una apertura, también diría, saludable en el terreno de las telecomunicaciones en Honduras. Ha habido un crecimiento en la generación de empleo en la industria de la maquila. Todos esos son avances. El problema es preguntarnos si esos avances son gracias a la política gubernamental o a pesar de la política gubernamental. En algunos casos son gracias a la política gubernamental, no hay duda. En otros casos esos avances se han dado a pesar de la política gubernamental. Ahora bien, comparemos esos avances con las promesas formuladas. Comparemos esos logros con la oferta prometida. Cuando hacemos la comparación vamos a dar cuenta que esos logros son mínimos, son minúsculos en comparación con lo ofrecido, pero sobre todo en comparación con lo que se pudo hacer si el presidente hubiese demostrado arrojo, valentía, liderazgo, audacia, voluntad política y, digámoslo claramente, hormonas políticas para gobernar un país disperso, fragmentado, un archipiélago de privilegios, que eso es el Estado de Honduras, para clausurar ese archipiélago de privilegios y en su lugar crear un continente moderno y civilizado, capaz de empujar la maquinaria del Estado hacia adelante y el mecanismo social en función del desarrollo económico.
Un minuto, licenciado Mesa, para decirle algo a la sociedad hondureña en relación al escenario que tendrá el año 2005 a partir de esta realidad que hemos comentado.
Yo diría que el 2005 no es un año que debe despertar mucho optimismo para la ciudadanía. Viendo lo que está pasando en estos momentos y conociendo por tradición histórica lo que significan los llamados años electorales en la historia contemporánea de nuestro país, yo diría que el año 2005 será un año en donde tendremos cada vez menos gobierno y más candidatos. menos presidente y más candidatos, menos gobierno y más partidos electorales, menos ejecución de proyectos y más vocinglería publicitaria,
menos transparencia y más corrupción. Porque ahora cada político, cada aspirante a diputado tiene que trabajar por su propia campaña de acuerdo al nuevo sistema electoral, lo que quiere decir que ahora los aspirantes a utilizar los dineros públicos o los dineros irregulares, por llamarle de alguna forma, para financiar campañas políticas son más que antes.
Muchísimas gracias al licenciado Víctor Mesa, es el director del Centro de Documentación de Honduras, con esta que es una valoración política de los casi 3 años transcurridos del gobierno del presidente Ricardo Maduro. Y como estamos a final de año, yo les invito a ustedes que los próximos miércoles que nos quedan, creo que son 2, nos acompañen a una valoración desde la perspectiva de la sociedad de lo que ha sido el año 2004, y también valorar en el terreno económico específicamente. Vamos a hablar lo que tienen que decirnos los industriales, los analistas de los temas económicos del año 2004 en relación al gobierno del presidente Ricardo Maduro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.